En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy va a ser el corazón del retiro fuerte, ¿no? Vamos a tener el coraje de querer, pero querer de verdad. No solo haz que quiera esto, sino yo quiero esto, quiero amar. Quiero recibir el don que tú prometiste a la samaritana, si conocieras el don de Dios. ¿Y quién es el que está aquí contigo, mendigándote que te dejes amar para poder amar? Dime quién es tu amor y te diré quién eres tú, escribió Juan Pablo II. Dime quién es, muéstrame tu amor y te diré quién eres tú. Es curioso porque nunca podré saber mi capacidad de amar sin un tú al que amar y ver capaz de ver que soy capaz de locuras que por mí misma jamás haría. Solo por amor. Escribió Santa Benedicta de la Cruz, aquella carmelita contemplativa judía que murió exterminada en un campo de concentración nazi, ¿no? El cristianismo me ha liberado de haber estado tirada por tierra. Mi vida había desembocado en una vivencia que sobrepasó mis fuerzas, que había consumido toda mi energía vital y me había privado de toda capacidad para actuar. El cristianismo me ha liberado de la vida que me había tirado por tierra, la vida vieja, y al mismo tiempo me ha dado la fuerza para retomar agradecida la vida verdadera de nuevo. Por tanto, puedo hablar en el sentido más profundo de un renacimiento. Pero ahora mi vida ya no me pertenece, me dije a mí misma. Todas mis energías están al servicio de este encuentro, de este gran acontecimiento. Cristianismo me ha liberado de estar tirada por tierra. Liberación y la fuerza, el coraje, el valor para retomar agradecida la vida verdadera, la vida en libertad. Cada mañana cuando rezamos laudes, escuchamos, pronunciamos nuestros labios también y el corazón por la entrañable misericordia de nuestro Dios. En el Benedictus, por la entrañable misericordia. Misericordia en las entrañas, ¿no? Nos visita el sol que nace de lo alto para iluminar nuestras tinieblas, a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, tirados a la sombra de la muerte, ¿no? Jugando a muertos, sin acabar de decidir vivir, ¿no? Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz, del descanso. Al despertar escuchamos, mi Dios es misericordia entrañable, es decir, amor que se abaja hasta mi miseria, porque mi abismo de miseria grita al abismo del amor. No soy sin ti, no puedo sin ti, no aliento sin ti. Yo te pertenezco, tú eres mío, ¿no? Una entrañable misericordia que ilumina tinieblas, que quiere levantarme de las sombras de muerte, ya me ha precedido. Él me ha precedido, el sol me espera, el sol de la victoria sobre mí, el sol del resucitado, de la victoria sobre mí. Por eso hoy vamos a hacer una meditación fuerte a la luz de las palabras de Jesús. Jesús, tras un golpetazo entre burlas, escarnio, espinas, rostros de odio, manos negras tocando su cuerpo purísimo, ¿no?, en la pasión, pregunta como un niño que no entiende. El alma de niño de Cristo pregunta: ¿por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? ¿Qué mal te he hecho? ¿Qué más pude hacer por ti? ¿Por qué me pegas? Pero esto no tiene el sentido jamás en el amor, nunca puede echar en cara, sino que no lleva cuentas del mal. Y piensa en ti. Cuando pregunta esto, Jesús no piensa en él, como aquel que pide justicia, ¿por qué me pegas?, sino, ¿por qué me tratas así? Cuando te dice por qué me, el me, eres tú. Porque si tú eres mi cuerpo, tú eres mi vida, a quien yo pertenezco, los golpes que tú te das a ti caen sobre el cuerpo de aquel con el que eres inseparablemente una. Cuando tú comulgas, te haces inseparablemente una. Mucho más fuerte que una relación de unión entre esposo y esposa. Porque los esposos son dos criaturas que se unen en Cristo. Y eso solo el Espíritu Santo puede hacer, que dos sean uno. Pero son dos criaturas. En este caso es la humildad extrema de Dios. Dios, solo estos del cristianismo, es el escándalo más grande. Todo un Dios quiere desposarse, tomar tu vida. Y entonces es la unión esponsal entre un amor humano divino de Dios con el amor de una pobrecilla que bien sabe cómo está, de una criatura. Por eso es un me pegas. A Pablo también se lo dijo así, a San Pablo, ¿no? ¿Por qué me persigues? Y Pablo dice: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? ¿Por qué me persigues? Y Pablo estaba persiguiendo a los cristianos a muerte para meterlos en la cárcel y matarlos. Cuando Cristo habla de los cristianos, de los suyos, es su misma persona. Por eso los golpes que tú te sigues dando a ti misma, Él los sufre. Cuando tú amas a alguien, no quieres que se esté todo el rato por culpabilidad, pegando golpes y tirándose piedra, te mueres de pena. Pues imaginaros para Él, que además tiene la victoria sobre tus tinieblas y sombras de muerte, que solo quiere que dejes de golpearte, abras las manos, sueltes las piedras y dejes que sean llenadas de incomparable ternura y caridad. Que eso es mi Señor, de entrañable misericordia. Que eso es mi Señor y el tuyo. Tú conoces el camino. Lo conoces. El camino es Jesucristo. Estamos tan obsesionados con nuestro yo, qué camino tengo que tomar, que tenemos el camino tendido, tendido como el crucificado, tendido a tus pies, a tus pies, tendido a tus pies, y seguimos preguntando, no sé, o diciendo, no sé el camino. Tienes la verdad ante ti y sigues diciendo, estoy muy confundida, no sé ya bien lo que es verdad, mentira. Tienes la vida y sigues diciendo, sí, pero hasta aquí. Esto, todo, doy todo menos esto. Todo menos esto. Pues eso es lo que hay que dar. Y no tratar de engañarnos más, porque la vida es muy, muy breve y el tiempo se consume. Y no está llamado a consumirse, sino a consumarse, es decir, a la plenitud. Todo está cumplido, consumado, ¿no? Vamos a entrar de lleno en esto, ¿no? Tú tienes una lectura de tu pasado. Si ya controlas todo, pues ya está, esta plática no te va a decir nada. Si tú sabes todo de ti y lo tienes todo controlado, pues nada, sobra. Pero si alguien quiere vivir en verdad, y la verdad es que somos un enigma para nosotras mismas. Y de hecho, yo creo que mientras no se conoce a Cristo resucitado, la persona no sabe ni quién es, ni cuál es su origen, ni por qué está en la tierra, ni cuál es su destino. Es una desorientación. No conocer a Cristo, la fe, a Cristo resucitado, es una desorientación. El sol que viene a orientar, el sol nos orienta, ¿no? El sol que nos visita cada día. ¿Tú has visto alguna vez que de pronto una persona que tú tenías enmarcada entre las grises, una mujer gris, una amiga gris, de pronto te cuenta que le ha sucedido algo junto a otras personas, creyentes, y tú misma ves pues que no es la misma, que ha florecido, que no es tan pesimista, que no es tan negativa, que no está tan ansiosa, que le vuelve la sonrisa, que sale de una adicción o un vicio que la hacía muchísimo sufrir, que por fin como que se ha arrancado las raíces malas que impiden que una mujer florezca en la belleza que Dios pensó a la mujer, ¿no? Ella misma se veía como una vida gastada, emborronada, arruinada, y de pronto te habla que ha vuelto a nacer, a renacer, a revivir. Y lo que te va a contar es esto, es esto. Él salió a mi encuentro. He sido amada. Te va a hablar de un encuentro y de un amor. Una de mis hijas me contaba una vez que sentía que su vida era como un puzzle, que todas las piezas estaban por ahí, pero todas por ahí, un puzzle, todo. Y de pronto, cuando encontró a Cristo y cuál era su voluntad, concretamente consagrada y en un carisma, en una comunidad concreta aquí, es como si las piezas del puzzle que estaban ya y ella no lograba encajar ni entender, ni es más, incluso despreciaba piezas porque no pega esto con esto, esto no pega con nada, pega con nada. De pronto, une esas piezas y no tenía modelo, ¿cómo se dice? El papel que te dice la guía. Aparece el rostro de Cristo como la imagen de esta soy, esta es mi identidad, esta soy yo, esta soy yo. Esto es a lo que estoy llamado a ser, imagen y semejanza de mi creador y hacedor. Y entonces este encuentro transforma completamente la vida, y empiezas a pasar de un monólogo y de la soledad a un diálogo y muy íntimo, como nos gusta, ¿no? La mujer ama mucho esa intimidad, ese diálogo íntimo con la persona que ama, ¿no? Donde solo cabes él y tú, ¿no? Y fíjate, para mí una de las cosas al encontrarme con Jesús, ya no he vuelto a sentir jamás soledad. Puedo estar físicamente sola, me encanta además también, me encanta estar en comunidad muchísimo, pero me encanta esa soledad, que es como esos retiros de Jesús de ayer, que se va al monte y a solas con él, ¿no? Se habla, yo hablo distinto con el esposo que con el resto de la humanidad, obviamente, como toda mujer, ¿no? Lo cambia todo, es una revolución, da la vuelta, ¿no? Es volver a nacer, los niños cuando van a nacer se dan la vuelta, ¿no? Vale. Y entonces me doy cuenta que yo no entiendo mi vida, ni mi nacimiento, ni mi tiempo en la tierra, ni hacia dónde, mi destino final. Tengo sed de vivir, tengo sed de amar, tengo sed de plenitud, tengo sed de ser amada, tengo sed de felicidad, tengo sed de libertad, tengo sed de que el amor no muera, de no morir, tengo sed de vida eterna. Pero todo esto yo nunca lo podré conquistar. Yo puedo conquistar, sacar una carrera, un trabajo, pero jamás eso puede colmar el corazón sediento que da sentido a la vida y al vivir, todo eso que luego yo haga. Es así, y por eso para mí, sin Cristo, la vida está fracasada. No hace falta llegar al final. Es un fracaso toda la vida. No es hacer errores. Yo cuando no le tenía a él, vivía en el error. Es fallar una vida. Ahora tengo muchos fallos, pero no podría decir mi vida está perdida, fallada, frustrada. No. Incluso los errores, los fracasos, los golpes que me busco, se convierten en trampolín, ¿no? Para saltar aún más, a saber que no soy sin él, que nada puedo sin él, que no soy, que soy en él. Por eso hoy vamos a dejar al Espíritu Santo que nos hable de nuestra vida de verdad y nos cuente aquello que nosotras no hemos calculado ni sabíamos, porque él piensa esta frase: te ha precedido siempre. Todo estaba, el banquete estaba preparado. Solo tenías que querer venir. Todo está dado. Si dejas al Espíritu Santo que te explique tu pasado, tu presente, su designio sobre ti, acabarás diciendo como aquellos pobrecillos del Evangelio: en el colmo del asombro, todo lo ha hecho bien. En el colmo del asombro, madre mía, de cuántas situaciones me ha librado. Yo que quería a toda costa una cita con una persona y esa persona no vino, hoy digo, menos mal. Yo que quería a toda costa haber sacado un 10 para no sé qué carrera, ¿cómo yo no sería la misma que soy hoy con ese aparente fracaso para mí misma y para otros? Yo, madre mía, ¿no? El Espíritu Santo puede cambiar tu pasado, absolutamente, no sabe hacer otra cosa más que crear y recrear, recrearte, transformar, transfigurar. Ha habido acontecimientos de la vida que a lo mejor has interpretado siempre y sigues interpretando haciéndote la víctima. Es que si yo hubiera tenido otro novio, otra novia, otro esposo, otra esposa, otros hermanos, otra formación, educación, otros colegios, otros, si yo siempre todo lo que ocurre a una es víctima. Esa es una forma de leer la vida absolutamente frustrante, sin agradecer nada de todo lo que se te ha dado y que no has sabido acoger pensando que era mejor lo de otra persona. Si esa persona te contara cómo está y te diría que está envidiando tu vida, que así pasa, te quedarías a cuadros. Pero es así. Hay que aprender a dejar con ternura, no condenándonos, ni dejar que me reconcilie el Señor con Él, conmigo, con mi familia, con todas las personas que Él ha dispuesto en la vida, que yo viva muy cerca o menos cerca. El victimismo tiene un síntoma muy fuerte, que es estar siempre enfadada y nunca agradecida. Siempre enfadada. Por más que se te dé, nunca es suficiente. La tiranía. Uno de los síntomas del victimismo es ser un tirano. ¿Qué más quieres? ¿No? Hasta que un día es necesario que esa tiranía, desagradecimiento y envidia, comparaciones que nos van carcomiendo la alegría, tú sientas rabia, decir, ¿por qué me paso la vida enfadada quejándome si me quieren? Me quieren como saben y pueden. Yo no puedo pedir, ellos tampoco lo tienen. O sea, es decir, tú puedes dar toda la plenitud a otra persona. Tú puedes dar a otra persona el sentido a todo. La vida, la salud, la alegría. ¿Por qué pides lo que tú misma no puedes dar? Eso es la tiranía. Pero cuando uno se abre como un mendigo a agradecer los pequeños dones de cada día, que son muy grandes, descubre cuánto es amada, cuánto servicio oculto se hace por ti, cuántas personas preceden para que tú hoy puedas estar donde estás, ¿no? Por eso hay que sentir rabia de estar como estás, no de ser como eres, porque hay que llegar a ser la que Él pensó de ti. Hay que tener rabia a los síntomas que yo de enfermedad que yo me he aferrado y no me curo, porque ni los enseño, los tapo, los camuflo, los anestesio y no. Bueno, Jesús preguntó, ¿quieres curarte? Es porque hay gente que prefiere seguir siendo el enfermo y entonces seguir con su rol de enfermo. Que me hagan caso, más caso, que llamar la atención, que me tengan que hacer las cosas. No querer curar puede ser no querer vivir una vida, lo más triste que pueda haber, ¿no? Con libertad, responsabilidad, porque tú no estás llamada solo a ser la que eres cuidada, a la que se te dé todo, todo esté dispuesto para ti, sino estás llamada a ser esposa y madre. Y esas dos palabras hablan de entrega. Y esa es la mayor felicidad. Entrega de todo lo que a tu vez estás recibiendo. Yo puedo tener los mejores padres del mundo, pero mi plenitud no está en ser hija nada más. Nada más. ni nada menos, que es mucho, pero siempre seguiré siendo hija. Pero estoy llamada a ser esposa y madre, a tener un amor con el que ser una sola carne y una fecundidad que nace de ese amor. Pero tu propia felicidad y fecundidad no se puede dar si tú no quieres. Porque si te quieres quedar a toda costa con tus ideas que sean confirmadas, tengo razón, me han hecho esto, me han hecho, no me han hecho, me han hecho, no me han hecho, no me han... Muy bien. Además es imposible el diálogo, porque siempre creerás que se te ataca. Todo lo que se te diga para ayudarte a ver, así no se puede llevar una dirección espiritual, porque siempre será... No, es que no me entiendes, ¿sabes? Porque es que tú no has visto esto. Si hubieras visto esto, ¿cómo es? A veces vamos a la confesión o a la dirección a contar cómo son los demás. Porque mi padre es así, mi madre es así, mi novio es así, mi madre... A ver, ¿quién viene a que vengan ellos? ¿Tú quién eres? Te dicen tú quién eres y no tienes ni idea. Porque eres en pelea, en defensa. Tú eres solo pelea, defensa, golpes a los demás o a ti misma, ¿no? ¿Cómo suelto la lectura de mi vida, esa que tengo ya tan hecho como hace en los ordenadores, ¿no? Archivo, archivo, archivo. Yo lo que veo, porque yo no sé ordenador, nada. Soy de la época de las patatas. Y lo que veo es que la gente archiva y nunca vuelve a abrir los archivos. Es por si acaso, te los abrirá tu heredero. Ten cuidado lo que archivas, porque se sabe todo, ¿verdad? A veces archivamos por si acaso. ¿Sabéis por qué archivamos y acumulamos? Jesús hablaba de no acumular riquezas. Pues acumulamos la cantidad de respuestas que en vez de buscarlas en la verdad, en la vida, en el camino de los que han hecho vida de verdad, las buscamos en Internet. Y uno te dice que es muy buena la aspirina y otro que te mata. Y uno te dice que está de acuerdo con que salga el sol y otro que le gusta vivir en la noche. Y tú te coges todo, todo, lleno de contradicciones. Hay archivos que habría que borrar, así literalmente, para ser cristiana. Y meter en esas preguntas que has buscado las respuestas que hacen arder tu corazón. Que normalmente, si lo abres, ninguna te hace arder. Hay tantas verdades como gente y tantas mentiras como gente. ¿Quién tiene la verdad en el mundo? ¿Quién lo sabe todo? Bueno, por lo tanto, la felicidad y el paso de la libertad comienza por soltar las riendas de tu vida en manos de aquel que te ha hecho, que conoce tu corazón, te ha formado y que puede hacer y rehacer, y que solo sabe hacer bien. Las manos de Dios solo saben hacer bien. Y abrirte un poquito a la esperanza sobre ti, que pueda suceder algo nuevo, es que yo ya no. Y la enfermedad de los a mí nunca, a mí nunca, a mí nunca me pasará, a mí nunca. El Espíritu Santo puede, no se trata de pasar, ni de banalizar, ni de minimizar, al revés, hay que entrar hasta lo hondo del sótano que decías, ¿no? Que decíamos, y dejar que Él, como a los de Maús, te explique tu vida. Cuando está el Espíritu Santo, te da una tristeza sana. Te puede dar una tristeza sana para llevarte a la alegría, pero que es... Jolín, yo es que así no quiero estar. Oh, es que así estoy, es que esto me pesa. Una tristeza, una rabia, una tristeza que te haga saltar de ahí. Si estás tú, te dirás palabras, letanía del yo. Imposible, no puedo, No encuentro, no sé, no, no, no es. No. El Espíritu Santo, a la vez que te va explicando y haciéndote sentir dolor, porque si no sientes dolor, no buscas médico y no saltas, ¿no? Quiere que ya quites los tatuajes que tú te has puesto aquí, todos los tatuajes, y te atrevas a abrirte a la novedad, ¿no? A veces hacemos con nuestra vida una gran crueldad, puede ser, que es semejante, tú ves un accidente en la carretera y la persona se está desangrando, es cuestión de minutos de vida, de minutos. Y tú te ves desangrándote, ¿no? Y de pronto llega la policía y en vez de atenderle, no, primero escúcheme, que le voy a contar todo lo que ha acontecido. Necesito un tiempo, ¿eh? Porque mira, yo venía por la derecha, no encendió el intermitente, luego dio el otro, luego se pasó al otro lado. Pero, espere, espere, que no le he contado todos los días. Espere, es que no venía por aquí, yo venía por allá. Mientras este se está desangrando. Porque él tiene la culpa, porque yo no la he tenido. Bueno, entonces, nos dedicamos a hacer con nuestra vida, nosotras de médicos, moralistas, en el sentido, porque la culpa la tengo yo, porque la culpa la tiene él, porque esto no tenía que haber pasado, porque tú, porque yo, porque tal, ¿no? Lo primero, cuerdo, que hay que hacer, es cuidar la hemorragia, porque se va a morir. En vez de estarte diciendo que si tengo la culpa, que si no tengo, que si tal, y vete a la hemorragia directamente. Vamos a ver cómo curar esa hemorragia. Porque te estás muriendo y te estás dedicando tú misma a juzgar y juzgar a los demás el suceso. Y al final con moraleja. Conclusión, no. Tú sacas la conclusión, tú te lo guisas y tú te mueres. Ya está. Catalogar todo, eso es cuando nuestra vida, todo, esto es así, y esto es así, y es así, y los asís, y mientras te estás muriendo, ¿de qué te vale hacer un estudio perfecto de toda una situación tuya y de los demás? Ya vendrá luego, cuando estés sano, es que vas a contar el acontecimiento totalmente distinto. Por eso, para poder vivir una libertad, ¿no? Primero hay que orar, o sea, hay que ponerte un cara a cara con aquel que puede explicarte, el Espíritu Santo puede explicarte la vida. Y segundo, un acompañamiento. Necesitamos, el cristianismo siempre lo dice, ¿no? Necesitamos ser guiados, porque muchas veces nos tratamos o muy mal o demasiado bien. Y lo que buscamos en esa guía, cuando tú buscas una seria dirección espiritual, que no es fácil decidirte a una dirección espiritual, que no es solo me tengo que casar o tengo vocación. Eso no es la dirección espiritual, eso es lo último de todo. Ya vendrá, eso viene dado. Estoy dispuesto a ver mi verdad, mis mentiras, y a dejar lo que haya que dejar, porque hay mucha gente que se dedica a ir de confesionario en confesionario hasta que da con uno que le dice lo que quiere. Eso no sería una verdadera búsqueda, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué quieres? ¿Seguir en la muerte? Pues dítelo tú, no le hagas a otro que sea cómplice, ¿no? Bueno, ¿cuántas personas se torturan porque jamás se han puesto bajo la lluvia mansa, una lluvia mansa de la misericordia de Dios, entrañable? Y por eso solo toda la vida la ven entre lo que hago yo, lo que considero bien y mal, que a lo mejor lo que tú ves mal estaba bien y lo que ves bien estaba mal, porque sin la luz de lo alto y sin la luz del acompañamiento, llega un momento, yo creo, que no sabemos muy bien ni qué está bien del todo, ni que no está bien. La primera vez que atraviesas una puerta se pasa con miedo, con taquicardia, pero luego es muy fácil, una relación con una persona. La primera vez te da miedo, te lo piensas, pero una vez que ya has atravesado en una relación física con una persona, es mucho más fácil todo. Y lo que crees que nunca llegarías a hacer, pues de pronto estás tragada. Entonces, es muy importante que alguien te diga, te ponga señales de tráfico, precaución, stop, jabalíes a la derecha, osos por la izquierda, oscuridad, penumbra, túneles, ta, 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 ta. Porque al final nos tragamos los leones y todo lo que pillamos. Necesitamos vivir bajo la mirada de misericordia y guía. Por eso, una verdadera dirección espiritual no es ni hay que ir a buscar qué tengo que hacer, porque eso es buscar solución a tu inseguridad. Y si sale mal, excusarte de que tú no tuviste la culpa. No, no. La dirección espiritual es alguien que se arrodilla contigo y te indica el camino. Ni lo puede hacer por ti, ni puede decidir por ti. Es quien te enseña el camino de la libertad, no de ser una sombra o anularte y así no poder jamás crecer, ¿no? Quedarte siempre siendo un niño que no sabe dar un paso sin su madre, ¿no? A veces nos hemos preguntado, me imagino, ¿no? Incluso esto, ¿no? Pero ¿yo por qué hago esto? ¿Pero por qué he tenido esta reacción? O ¿nos ha pasado? ¿Pero por qué me he puesto así? Nos desconocemos. Yo a veces hago cosas, ¿pero qué estoy haciendo? O sea, el hombre es tan rico y puede hacer tantas basuras y pobrezas que a él mismo le choca. Te choca. San Pablo decía, hago el mal que no quiero. Y te sorprendes tú misma, ¿no? Una vez leí un ejemplo que me gustó mucho, ¿no? Que sirve para esto. Imagínate que tú has hablado muy mal de una amiga y ella estaba allí, ¿no? Y seguía a tu lado y ella sabe perfectamente, te has dicho burradas de ella y te sigue queriendo y sigue siendo la misma. Y sabes que lo sabe. 4 años después, te arrepientes de haber dicho todo lo que dijiste, que además era una difamación, porque era mentira, porque tenías envidia, porque para brillar tú tienes que desbrillar a otro, ¿no? Quitarle brillo, no es para tanto, porque tal, 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 tal. Bueno. Y vas, quedas con ella a tomar un café y le dices, mira, te quiero pedir perdón. Tienes que saber que aquel día hablé muy mal de ti. Ella te mira, te sonríe, porque en el fondo sé que sabe que lo sabe, y dice, mira, no solo me lo han contado, estaba detrás de ti y no me viste, lo escuché todo. ¿Y cómo? ¿Que además lo oíste? ¿No te lo han contado solo? Pues no, estaba. ¿Y por qué no hiciste nada? ¿Por qué no me paraste? Porque te quiero. Y pensé que tú no eras esa. Que tú no eras esa. Esa no era mi amiga, la que yo sé que eres. Te conozco, te quiero mucho. Tengo muchas cosas que agradecerte. Y no podía juzgarte porque no eras tú. Estabas pasando por un momento muy difícil, acuérdate, estabas muy confusa, dolida. Esa es una amiga. No, misericordia y verdad, no te ha dicho, oye, sigue criticando, que me encanta cuando me dicen que soy una no sé qué. No, no. Dijiste cosas muy duras, efectivamente, pero no eras tú y Estabas en un momento muy... ¡Qué preciosidad! Cuando te sabes amar así, frente a la rabia, lo que nos desarma es, Jesús, ¿por qué me pegas? Entonces, vamos a bajo esta guía, a ver, voy a ir a, tiempo, a 300 por hora. Bajo esta guía, que son unas palabras de San Francisco que a mí me encantan, ¿no? Vamos a ver esas síntomas que indican enfermedades concretas, ¿no? Porque decíamos que hay que ver cuál es el mal. Quedó curada del mal. Los síntomas eran pérdida de sangre, anemia, palidez, todos esos son los síntomas, pero había que ver dónde estaba la hemorragia. ¿Y por qué? No, no, la hemorragia también. Es qué provoca la hemorragia, ¿no? San Francisco decía: nos es preciso aprender a vernos y a ver el mal, el azote, lo que nos golpea repetidamente, nos azota repetidamente, y el pecado tuyo como Dios lo ve. Misericordia entrañable. Y eso es muy difícil, porque nosotros, donde vemos naturalmente una falta en los demás o en mí, a condenar o a castigar, pues que no cambiarás, te estás echando una losa. Es que eres despreciable, es que, ¿no? Una falta a condenar o a castigar, Dios ve primeramente en ti y en los que tú juzgas. Una miseria a socorrer, una fragilidad a socorrer, ¿a qué es preciosa? Donde tú ves un pecado a condenar, a castigar, Dios ve una miseria, una fragilidad a socorrer. Imagínate que tú te miraras así y miraras a los demás así, ¿no? Saltamos, saltamos. Lo que es malo son las enfermedades asintomáticas. Porque cuando, menos mal que tenemos síntomas, que vamos a ver, a ver si te identificas en alguno, pero porque si no tienes síntomas, es que estás muerta, ya. Porque si no hay síntomas en una enfermedad, cuando te quieres dar cuenta de repente, te ha invadido la muerte. Gracias a los síntomas, no te enfades contra los síntomas. Vete a la enfermedad que provoca eso. Los síntomas son aliados para que te enteres que te está pasando algo. Pero no te quedes con las ramitas, a limpiar las ramitas un poco con spray y un trapito. ¡Hala! Y ojo, no te acostumbres a vivir con ello. Porque hay gente que se acostumbra al dolor y que no lucha por salir de él. Y acaban siendo, soporto todo. Entonces, a ver si nos identificamos con algo. Algunos malestares en el amor. Voy a hacer una avalancha. A veces hay gente que dice, no sé de qué confesarme. Pues yo lo que sé es de qué no confesarme. Entonces, va a quedar clarísimo. Puede darse esto. Algunos siempre están descontentos consigo mismos. Y el descontento se ve en la cara, la postura, y hacen la vida muy difícil, muy tensa. ¿Están descontentos? No, si no es con vosotros, es conmigo misma. Sí, pero la cara te la veo yo, no tú. Es que la cara no nos la vemos nosotras. A no ser que te mires a un espejo, pero no te miras porque no te apetece nada, vamos. Unos están atormentados por su aspecto, porque son personas muy narcisistas y cualquier espinilla, granito de la nariz la tengo 2,20 centímetros menos. O sea, es una obsesión por su perfección, porque a lo mejor se pone la cara como él se la quiere poner y está horroroso, pero bueno. Atormentados por lo que piensan de mí, por el aspecto, por querer dar una talla 10 que tú te has puesto o crees que los demás te ponen. Porque si no, pues no soy la vedette de turno, ¿no? No aceptan nunca ningún error. Oh, hay personas, No sé cómo lo hacen, que son perfectísimas, oye, que es imposible, ¿eh? Por eso no necesitan la corrección y por eso se están privando de un amor precioso, porque la Escritura dice a quien se le corrige es porque se le ama y se le quiere en una vida más alta. Se le trata como a un hijo, no como a un... Cuidado con, cuando llegas a... Cuidado con los convidados, no digas eso, ¿eh? No hagas eso, ¿no? Oye, qué bien, ya se han ido, puedo decirte lo que quiera, ¿no? Qué mal se está cuando... Uf, no puedes decir una palabra porque todo lo interpreta, todo cree que es contra él, pues es intocable, ¿no? Bueno, te lo digo, si tú... Cuando digo él, pon ella, ¿eh? Pero es para que sea más fino. O sea que... cuando hay veces que hay personas que son extremadamente sensuales, sin ponerse ningún freno de mano, ¿no? Es que, y el placer, las compensaciones, no pueden soportar un minuto de frustración. Es decir, de algo que... Pero llaman frustración a lo que no sale como yo he dicho, cuando yo he dicho, con quien yo he dicho y como he dicho. Eso lo llaman frustración. Pues que entonces no vas a tener un día sin frustración. A ti te sale todo, todo, todo está como... Pues te pasas la vida queriendo ponerlo todo, rompiéndote. Algunas personas se ponen como fieras si no se hace todo como ellos esperaban. Todo el mundo es como... te tienes que levantar y mirar qué cara tiene. Todos mirando la cara de esa persona, porque tenemos pavor. Pero tener miedo no es amar ni sentirte amada. Algunas personas nunca se desprenden del pasado. Ay, porque cuando, dicen los matrimonios, cuando mi madre me hacía las patatas bravas y tú me las haces las patatas cocidas. Otras personas son posesivas y es imposible vivir con esos síntomas porque invaden el espacio de los demás. No dejan libertad a nadie. Todo es sospecha. ¿Por qué has mirado a la izquierda? Porque la pestaña derecha está con... No el rabillo, el ojo. Una pestaña se te ha ido. Bueno. Invaden el espacio de los demás. Otros síntomas que hacen mucho sufrir es... Fingir sentimientos. Te estás muriendo de asco. Pero como tú sabes que la otra persona quiere oír, que te encanta estar con ella, oh, sí, no, no, estoy feliz, ¿eh? O sea, no se dice con un tono... Y bueno, a lo mejor hasta eres teatrera y lo sabes decir, oh, contigo pan y cebolla, ¿no? Pero me picas que no veas. Y lloro contigo que no veas, porque la cebolla sabéis que pica, ¿no? Bueno. Cuando tenemos el corazón frío, endurecido, ¿cómo? ¿Qué dices? No me lo creo. No te creo nada. La dureza, ¿no? Con las personas, esos son síntomas. Cuando nos pasamos la vida compitiendo, eso roba un tiempo porque para competir tienes que siempre ver lo que el éxito del otro. El éxito del otro me amarga bastante. Entonces, como me amarga bastante, tengo que ver cómo hacer que no tenga tanto brillo. Para hacer que no tenga tanto brillo, tengo que ver cómo yo levantarme por encima de eso. Voy a agobiaros como nos agobiamos, ¿eh? Bueno, mirar a los demás como... o sea, y ahí, como competidores, no como personas con las que tengo una relación. Cuando hay competitividad, no hay relación. Hay agotamiento. Hay envidia, ¿no? Uno de los síntomas es ¿por qué a veces me dejo tratar sabiendo que no hay un amor, una relación verdadera como un objeto? ¿Por qué? ¿Por qué hago algo que sé que siempre acabaré llorando y que me está robando dignidad, alegría? Bueno, ya no digo por qué si alguien tiene una adicción que es muy destructiva. No pasa nada. Ponlo nombre y déjate ayudar a la pornografía, ¿no? En mis tiempos teníamos una suerte que no había. Así es que ahora das a un botón y sale. Bueno, sin dar al botón, te están todo el día poniendo cosas, ¿no? Pero todas esas imágenes, lo que dicen y se escucha, generan tal violencia que están condicionando mucho después la relación que tú vivirás con una persona. Eso te lo cuenta la gente que ha tenido el valor de salir. Cosas tremendas. O sea, es un daño, pero vamos, una cosa tremenda, ¿no? No pasa nada. Se reconoce sin vergüenza. Se cuenta. Capaces de fragilidades. Todos somos capaces de matar. Todos somos, el Papa lo dice, si yo no tuviera fe, no, yo estaría cuando va a las cárceles, yo sería uno de estos perfectamente, porque además como tengas un amor apasionado te acabas metiendo en todos los líos, ¿no? Y por eso mismo se dice, esa ya es la sanación, hemos dicho la guía, contarlo, todo lo que está oculto, que son los demonios mudos del Evangelio, no lo cuentes, no lo digas, no sé qué, no te van a entender, se creerán, te juzgarán... Ahí se te pudre el cáncer. Si tú tienes un bulto y no lo enseñas, te enterramos dentro de nada, ¿no? Vale, entonces, pues como algunos han tenido el coraje, porque han querido salir, de ponerse a veces con tratamiento, porque es muy fuerte, pues como una adicción muy fuerte, pues se han puesto en un tratamiento y se han puesto una imagen de Jesús, al abrir el ordenador sale Jesús. Y entonces la mirada de Jesús... ¿Por qué me pegas? No me hagas daño, pero es no te lo hagas a ti. Bueno, pues han querido vivir en las regiones, dime una expresión preciosa, las regiones limpias, con poder amar, y porque luego todo eso se graba en tus gestos, en tu mirada. Pero no pasa nada. Te pasa todo si no lo cuentas. Si no te dejas decir, pero hoy mismo puedes salir de ahí, hoy mismo puedes entrar en un paraíso y salir de eso, que es un infierno, porque así te lo cuentan también. Los que están metidos y los que ya han salido, no te cuento, ¿no? Y además, eso crea que luego, es muy bonito, tu herida se transfigura, quiere decir que luego a ti te nace una compasión. Todas las heridas luego se pueden convertir en una fuente de compasión y sanación, que mientras no, te parece... A mí nunca, pero en otro sentido. Uf, dice un salmo, yo decía muy seguro, no vacilaré. Escondiste tu rostro un instante, aparece el mío con todas sus pasiones y procesiones y quedé desconcertada. Y te encuentras diciendo, ¿pero qué hago? ¿Pero por qué? Siento esa impulsividad, sino, tacata, por eso necesitamos ayuda. Somos muy frágiles. Y la que no mira, pues que comprenda a las demás. Porque es así, la criatura es capaz de un bien inmenso, pero hay que purificar nuestros sentidos. Mis ojos no pueden ver todo y quedarse como están. Imposible. Pues te seducen las cosas, seducen tu fragilidad, tus pasiones más bajas también, ¿no? No puedo oír todo y quedarme como estoy, no puedo tocar todo. No, nadie está libre de que pueda hacer todo sin peligro. No nos engañemos. Entonces, ya lo leo muy deprisa sin comentar nada. Hay quien se enfada con demasiada facilidad. Vamos, que vive enfadada. Hay quien sabe seducir. A cualquiera que se le ponga, ¿por qué seduzco? Hay gente que le encanta que se compadezcan de ella, pobrecita. Hay personas que nunca olvidan lo que sufrieron, llevan cuentas de todo, aunque no sea malo, lo pueden ver malo. Hay personas que sienten que todo el mundo les debe todo. Todos tienen deudas con ella. Hay quienes hablan mal de los demás a propósito de cualquier tema. Cuando hablas mal, siempre tienes el punto amargo. Tienes que decir siempre algo malo de alguien. No te alegras con el bien. Sí, pero la puntilla, eso se llama puntilla. Hay gente que jamás se permite una sola crítica. Crítica quiere decir... constructiva, que no reconoce jamás, ¿no? Hay quien manipula las historias, se inventa para hacerse el interesante y el centro de atención. Hay quien se monta en películas mentales y los demás son los monstruos y yo la bella. O al revés, los demás son la bella y yo el monstruo. O sea, estos son síntomas mentira destructiva, no son pequeñas cosas. Hay quienes nunca toman partido en nada. Un silencio que no sabe si es cómplice. Es decir, matamos a este, le dejamos vivir. No, si yo no he dicho nada, han hecho ellos, yo no he dicho nada. El silencio es cómplice. Porque si van a matar ahora a tu madre y dices, no, yo no he dicho nada, te quedas en silencio, no has impedido eso. No has impedido eso. Ojo con el silencio de cobardía y de egoísmo y de no complicarme la vida. No, tío. Hay personas que siempre están buscando de quién depender. Es una cosa, un síntoma que hace la vida muy sufriente, ¿no? Que porque son síntomas. Cuando digo personas, en personas se da, ¿eh? Es para correr. Y entonces como marioneta, ¿no? Y además para no enfadar a nadie y todo, se vive tan bien con ella. Es tan buena, en ese sentido, es tan tonta, ¿no? Es una marioneta. Yo también. Y dice, no, si siempre quiere todo lo que queremos nosotros. ¿Ah, sí? O veletas. Uno dice, vamos al norte, muy bien. Al sur, también. A la vez, al oeste, a los cuatro puntos a la vez, no. A ver, elige. Me da igual. Joder, da gusto tener amigas que te aconsejan así. ¿Hacia dónde? ¿Norte, sur, este, oeste? Me da igual. Muchas gracias, oye. Me ha servido mucho. Hay gente que prefiere morirse de asco que pedir ayuda. Tiene una soberbia. No, síntomas, no personas, perdónenme. Me muero de asco antes que pedir ayuda a alguien. Porque entonces le hago superior a mí. Es mental. En vez de ser que nos necesitamos, pues es que entonces se siente superior a mí. Y yo me hago inferior. Hay personas superdominantes. Que es que... si estamos dialogando... Pero haces esto. Ah, muy bien, me encanta dialogar contigo. Hay personas que todo es autoafirmación. Las que no me entiendes, mira, es que no sé qué, autoafirmación. Y todo lo que valgo, no me lo reconocen, nada. Y competencia. Hay gente que se avergüenza de sí mismo. Da una pena, son preciosos, somos preciosos. Ahí quizás hay personas bonitas, es que no es la persona, son síntomas, ¿eh? Hay que ver estos síntomas, cuál es el mal, el azote, ¿no? Y te avergüenzan de sí mismos y se notan en una timidez rara, afectada o lo contrario, sean las dos cosas, un bufón. Para que no se vea lo que tienen dentro, están todo el día haciendo tontadas, la graciosilla de turno, que cansa, que se pasa. O la que siempre está haciendo cosas rarísimas con el cuerpo porque como si quisiera esconder, pero como no hay un hoyo debajo de la tierra, pues se va enroscando. Si es que el cuerpo habla mucho, el cuerpo habla todo. Hombre, ¿con qué nos expresamos? ¿Cómo sé yo que me quieres? Porque me pones una foto. Que... Perdón. A veces tratamos de pasar desapercibidos en todas partes, porque en el fondo no queremos que sepan cómo somos. De humildad no tiene nada. Porque cuando hay que estar, hay que estar. Imagínate que ahora te dicen, se está muriendo tu madre. Y tú dices, no, yo voy a pasar desapercibida, que vayan mis hermanos. Y allí no va nadie. Para que no se ve, para que vean yo la humilde, la última siempre. Tienes una soberbia de buscar el último lugar para ser distinta a los que buscan el primero, que todavía es peor, porque los primeros van y dan la cara, pero tú ni eso. Que es que nos hacemos unas componendas que estamos esclavos de todas nuestras mentiras, medias verdades, son mentiras más gordas que la verdad rotunda porque la ves. La penumbra es peor que la oscuridad porque te crees que ves. La media verdad es peor que la mentira. Bueno, hay gente que Jo, escuchadme, oye, que es que yo necesito expresar todo y... Pues llevamos 3 horas y solo has hablado tú.